IOVE, cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOVE te ofrece este espacio.
Como siempre, con Alex Muerza, el primer saludo es para él. Por supuesto, para todos los oyentes que se incorporen ahora a esta sintonía. ¿Qué tal estás, Alex?
Oh, muy bien, Almudena.
Bienvenido. Comenzamos
Gracias.
Con música.
Pues estamos escuchando a Mikel Laboa, su famoso Choría Chorí, bueno, pues con de fondo con el Orfeón Donostiarra, una canción preciosa que habla de pájaros, de conservarlos como son y que nos sirve para hablar, en este caso, de nuestras noticias ambientales, de la importancia de proteger nuestra naturaleza.
Y empezamos con la noticia que llamamos oso panda, una buena noticia. El 20,5% del territorio de Euskadi está protegido en la Red Natura 2000. ¿Y qué es esto de la Red Natura 2000?
Bueno, pues es la principal herramienta de conservación de las zonas de alto valor ecológico de la Unión Europea. Precisamente el pasado lunes, 21 de mayo, fue el día de la Red Natura 2000, para dar a conocerla a la ciudadanía. Tener un espacio natural en esta red es un lujo, pero también una responsabilidad.
Y en este programa estamos muy comprometidos con ella, porque Exacto. Hoy venimos, por ejemplo, de visitar la Valdorba en Navarra con Ramón Elósegui, porque todo este año está dedicado a los pájaros y a las redes de Natura 2000, donde cantan. Así que, bueno, de todas formas, hablar solo de la Valdorba no sería suficiente. Danos más datos de la red de Natura 2000.
Sí, pues fíjate, en Euskadi tenemos nada más y nada menos que 55 espacios protegidos con esta forma de la red Natura 2000, que se extienden en unos 1.500 kilómetros cuadrados y son, bueno, sitios preciosos que podemos visitar y, por supuesto, cuidar. Pues si quieres te cuento unos poquitos. Que la gente los vaya a visitar y sepa que donde están también es red Natura 2000. Pues, por ejemplo, Ría de Mundaka, Cabo de Ogoño, Jaizkibel, Ulía, San Juan de Gaztelugatxe, Txingudi Bidasoa, Urdaibai, los envases de Zadorra, las lagunas de La Guardia, Araquil, Zadorra, Leartibai, Alto Oria, Urumea, Gorbea, Urquiola, Pagoeta, y así podríamos seguir hasta esas 55.
Sí, sí, como te decía, en la Valdorba, donde hoy hemos escuchado cantar al escribano hortelano. Pero también tenemos noticia chapapote. Ayer España agotó sus reservas de pescado de 2018 y, por tanto, a partir de hoy va a depender del que proceda de aguas extranjeras.
Eso es un estudio que hace todos los años una organización británica, la New Economics Foundation, que evalúa la sobreexplotación de los recursos marinos en la Unión Europea. Ellos hacen durante lo que sería en un año, un calendario de un año, y hasta qué fecha llegaría el consumo propio y a partir de ahí el consumo que necesitamos de otras fuentes, ¿no? Pues bueno, pues en este caso ayer ya España se quedó sin sus recursos propios y tiene que depender de la pesca de otros países, ¿no? Es una clara evidencia de que estamos sobreexplotando los caladeros propios, ¿no?
Y, más datos.
Sí, pues por ejemplo, esta reducción de este problema de la sobrepesca, pues claro, es crucial para a controlar este problema, ¿no? Y en definitiva la insostenibilidad del consumo de los recursos pesqueros en la UE. Este estudio muestra además cómo los países miembros podrían ser menos dependientes recuperando sus caladeros de la sobreexplotación que sufren.
¿Con qué medidas, por ejemplo?
Pues por ejemplo, apoyar a la pesca local y artesana, perseguir más eficazmente la pesca ilegal, gestionar los caladeros con criterios científicos para evitar la sobrepesca o consumir productos de pesca sostenible como los que llevan el sello MSC.
Vamos a hablar de la Semana Verde del programa Actívate Plus, que ofrece soluciones innovadoras a la ciudadanía para naturalizar y hacer más verdes las ciudades, contribuir a mejorar la calidad de vida y luchar contra el cambio climático. Actívate Plus se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao hace muy poquito, entre el 20 y el 22 de mayo. ¿Y a quién has invitado, Alex?
Bueno, pues a uno de sus principales impulsores responsables, a Ángel Cano, que es el director de la asociación Despierta, ¿no? Y lo tenemos aquí con nosotros.
Hola, Ángel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Igualmente. Bueno, pues vamos a ver cuáles han sido las principales conclusiones de estas jornadas que se han celebrado en el Palacio Euskalduna.
Pues bueno, muchas. La verdad es que es un placer poder compartir, porque han sido unas jornadas muy de estar todos juntos compartiendo. Lógicamente hemos tenido ponentes de gran prestigio que nos han contado lo que está pasando en el mundo y todas las soluciones que podemos aplicar en las ciudades, que como sabéis pues son generadoras de estas emisiones que provocan cambio climático, y entre todos hemos podido pues ver qué soluciones están a nuestro alcance para pues mejorar la calidad de vida de las ciudades, reducir la contaminación, y bueno, pues ha sido muy interesante y yo creo que todo el mundo se ha quedado muy contento, la verdad.
¿Tú crees que estamos la ciudadanía vasca concienciada por el medio ambiente y en concreto por el cambio climático, que es el tema que os habéis centrado?
Bueno, en general creo que existe un gran desconocimiento de el nivel de amenaza que representa el cambio climático para la humanidad y para los ecosistemas de los que dependemos. Cada vez hay más concienciación, pero es que necesitamos ponernos manos a la obra todos. Y con mayor ambición, yo creo, ¿eh?
¿Y qué podemos hacer entonces? Aprovecha que estamos aquí, que nos están escuchando nuestros oyentes.
Pues lo primero es dejarnos de dudas. El cambio climático es una realidad confirmada por muchos años y muchos científicos que llevan tomando datos por todo el mundo. Creo que todos somos capaces nos hemos dado cuenta ya de que las olas de calor son más prolongadas, de que las inundaciones son más intensas, de que los huracanes, lo hemos visto el año pasado, pues cada vez son más y más destructivos, y que esta tendencia cada año se acrecienta y empeora. Con lo cual, lo primero es dejar de dudar y aceptar que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Para lo cual es clave que todos y cada uno de nosotros seamos más activistas, empezando por reducir nuestra huella de carbono, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Pues reduciendo el consumo de energía, reduciendo los transportes o la forma de movernos que puede contaminar más, cambiando el coche en cuanto podamos, utilizando el transporte público, por supuesto, reciclando, ¿verdad? Que son cosas muy importantes. Pero ante todo, lo que tenemos que tener claro es que esto no es una moda, que el cambio climático no es una invención, que el cambio climático es una realidad que pone en jaque a toda la sociedad y que puede acabar con todo lo que conocemos tal y como está ahora, lo cual no son palabras menores,
A veces es cuando hablamos de este tipo de mensajes puede dar la sensación de que somos igual un poco catastrofistas, pero sin embargo podrías decirnos que todavía hay esperanza para cambiar las cosas, ¿no?
Por supuesto que hay esperanza, pero tenemos que ponernos manos a la obra. A mí me hace gracia cuando decimos que somos catastrofistas. Claro, es que no hemos vivido en nuestro país todavía una catástrofe. Es que Dominica, por ejemplo, la isla Dominica en el Caribe, en septiembre-octubre sí que fue una catástrofe total. O sea, prácticamente desaparecieron todas las casas. En Puerto Rico, después del huracán, pasaron 4 meses sin luz. Prácticamente toda la isla, O sea, eso sí que son efectos catastrofistas. Para ello, y yo creo que es importante decirle a la ciudadanía la dimensión que tiene este asunto, para que se den cuenta de que realmente es que exige que nos pongamos manos a la obra y que todos seamos activistas, como decía antes, y que hagamos todo lo posible por incorporar decisiones en nuestro día a día que reduzcan nuestra huella de carbono. ¿Que podemos hacer muchas cosas? Sí, pero sobre todo podemos impulsar a los gobiernos para que haya un cambio en la política energética. Necesitamos una transformación del sistema para que todos podamos consumir renovables cuanto antes. Es perfectamente posible, se puede hacer ya. También es perfectamente posible y necesitamos una transformación del sistema de transporte para que todos los autobuses, taxis y nuestros propios coches sean cuanto antes eléctricos y que esa energía eléctrica proceda de fuentes renovables. Y luego, cada uno de nosotros en nuestro día a día, a la hora de elegir qué comemos, a la hora de decir cómo nos movemos, a la hora de elegir qué compramos, pues es muy fácil, si todos lo sabemos, las 3 R's, ¿no? Reduce, reutiliza, recicla, esa sería la base. Es urgente que lo hagamos, de verdad.
Ángel, en las jornadas también os habéis centrado en el tema de la naturalización de las ciudades, en cómo se pueden hacer las ciudades más verdes y, por tanto, más sostenibles y más habitables, ¿no?, para los ciudadanos. ¿Cómo estamos en Euskadi en este sentido? ¿Qué se está haciendo?
Bueno, Euskadi realmente es una maravilla, cómo ha mejorado en muchísimos aspectos en los últimos años, ¿no? Y este es un ejemplo, Euskadi es un ejemplo de cómo poner el acento en transformar las ciudades pensando en el ciudadano, no pensando en el coche o no pensando solo en la industria, tiene muchísimas muchísimas ventajas, ¿no? Las ciudades hoy en día a nivel global también hay que pensar que albergan a más del 50% de la población, prácticamente ya estamos en el 60%, y que emiten muchísimas emisiones que crean ese cambio climático. Entonces, tenemos que entender esto como una oportunidad. Si transformamos las ciudades, si las hacemos más verdes, si pensamos en el ciudadano, reducimos la contaminación, mejoramos la calidad del aire y, en definitivas cuentas, mejoramos la vida. Yo creo que Bilbao, San Sebastián, Vitoria, todas las ciudades del País Vasco tienen esto en mente, están cambiando, están transformándose, son un ejemplo para muchas otras ciudades de España, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y necesitamos políticos ambiciosos que vayan en esta dirección.
Ángel, pues nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por estar con nosotros, por traernos las conclusiones de estas jornadas y sobre todo por este mensaje de concienciarnos, ¿no?, de que tenemos que ponernos ya manos a la obra para un problema que tenemos ya, que existe, que es real, pero que podemos solucionarlo, ¿no?
Está en nuestra mano, o sea que depende de todos y cada uno de nosotros, sí.
Pues muchas gracias. Eskerrik asko, Ángel.
Eskerrik asko, un saludo.
Vale, agur.
Estamos terminando ya, Alex, y nos despedimos como siempre con un poco de música para todos nuestros oyentes.
Música, en este caso, de Guns N' Roses. Le escuchamos a Axl Rose la canción Paradise City, que es una canción en la que habla de, bueno, que le lleven a esa ciudad paraíso donde la hierba es verde, ¿no? Y bueno, pues también como nosotros también nos gustaría estar en esas ciudades paraíso en que la hierba es verde y bueno, como hemos escuchado a nuestro entrevistado, que bueno, vivimos en unas ciudades que cada vez están más en ese sentido verdes, habitables, pero que también tendríamos que poner entre nosotros para poderlo mejorar, ¿no? Y luchar contra ese problema que tenemos, que es el cambio climático.
IOB trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en IOB cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOB.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.